10 y 36, viernes 30 de marzo, para votar esa constitución de una ponencia para gestionar el nuevo tiempo político. Aintzane Ezenarro, portavoz parlamentaria de Aralar, Gabón.
Gabón, bai.
¿Recuperada ya de esa neumonía?
Bueno, en ello estamos, poco a poco.
Bueno, ánimo. ¿Qué hay que hacer para que, hasta el día 30, para que haya acuerdo? ¿Qué tiene que pasar?
Bueno, pues desde el principio nosotros planteamos la moción en los términos en los que lo planteamos, es decir, poner en marcha un espacio, habilitar en definitiva un espacio para, bueno, poder hablar entre todas las sensibilidades políticas presentes en este país sin exclusión, para que en este nuevo tiempo abordemos todo lo que se ha deshecho con tantos años de violencia e injusticia, y por tanto se trata de abrir ese espacio, insisto, sin exclusiones, de la forma que a día de hoy el reglamento permite, y no empezar pues para llegar a ese acuerdo pues para, intentando que cada uno ponga su acento. O sea, al final dentro de la ponencia ya tendremos ocasión para, bueno, cada uno exponer cuáles son, bueno, pues sus planteamientos, pero ahora no se trata de en ese acuerdo plasmar ese tipo de perspectivas de cada partido, sino que simplemente habilitar un espacio, y cuanto más conciso sea el texto para el acuerdo, pues más fácil será.
¿Lo van a modificar, por tanto, el texto?
¿Qué texto?
La moción de Aralar.
Claro, a ver, nosotros tenemos una moción inicial que evidentemente tiene unas enmiendas, algunas de ellas a la totalidad, otros no han presentado enmiendas porque sí estaban de acuerdo, y por tanto toda negociación implica pues llegar a acuerdos, y eso es lo que todas las semanas se hace para llegar a acuerdos en plenos ordinarios, y en este caso también habrá que hacerlo, pero insisto, la filosofía que lleva a la moción pues tiene que ser la que tiene, ¿no? Pues insisto, pues poner en marcha una ponencia que a día de hoy es posible, tal y como las características que tiene una ponencia, que a mi modo de ver tiene dos grandes características que posibilitan poner en marcha ese diálogo sin exclusiones. Una, que posibilita la discreción, es decir, fuera de los focos de los medios de comunicación, llevar a cabo un diálogo fructífero que nos pueda llevar a llegar a acuerdos, y posibilita también que podamos abrir esa ponencia a otros sectores que en este momento no están en el Parlamento, incluso a personas y ONGs o grupos que han participado de forma activa para llegar a la paz en Euskadi y que tienen mucho que aportar en este tema.
El día 30 tendrá que quedar claro que Batasuna tiene que estar presente en la ponencia.
A ver, creo que se ha hecho demasiado hincapié en esta cuestión, y creo que no es lo que está en debate en el fondo. O sea, al fin y al cabo, la pregunta es, en este momento, después de 4 meses, más de 4 meses, de la noticia más esperada por la sociedad vasca en los últimos años, yo diría décadas, teníamos un lehendakari y un parlamento también que no estaba abordando la cuestión, y nos parecía desde Aralar que más allá de estar reclamando a ETA pasos definitivos o al Estado que modifique su política penitenciaria, no podíamos tener un papel de observador, porque hay muchas cosas que rehacer en este nuevo tiempo político, entre otras cosas, y una de las cosas que planteábamos para esa ponencia como objetivo de esa ponencia es rehacer todo lo que se ha roto a nivel local, porque la paz no solo hay que hacerla en las élites, sino que hay que tomar iniciativas junto con otras instituciones, ayuntamientos, etcétera, para llevar a cabo la reconciliación en la base de la sociedad, ¿no? Y aparte de eso, creemos que, tal y como se hizo en Irlanda, a pesar de que la política penitenciaria es una competencia del Estado, sin embargo, requiere de una cobertura política, de un amplio acuerdo político aquí en Euskadi. Y tampoco se estaba abordando esto. Es verdad que cada partido estaba planteando cuál sería su posición, pero no había un espacio donde esas posiciones se cruzasen, incluso se pudiera llegar a un acuerdo. Eso es lo que planteamos con la iniciativa, primero preguntándole, interpelándole al lehendakari qué es lo que creía, qué es lo que iba a hacer para desarrollar su decálogo para la paz, y luego planteando un espacio para empezar a hablar de todas estas cosas. Esto no quiere decir que el espacio que planteamos a nosotros en el Parlamento sea el único espacio donde se pueda cruzar las diferentes opiniones de las diferentes sensibilidades políticas. También se puede, hay otras instituciones en las que también se podría habilitar, pero no se ha hecho. Y también, como no, se podría y se ha reclamado también que incluso se pueda crear una mesa de partidos fuera del Parlamento. Pero el hecho de que eso no se crea no tiene que llevar a plantear que tampoco se pueda hacer en el Parlamento. Yo soy muy consciente de que una ponencia en el Parlamento no serían titulares todos los partidos políticos. Pero eso nos tiene que llevar a no hacer nada, esa es la pregunta. Y además, simplemente con esta moción lo que hemos planteado es buscar los resquicios que a día de hoy posibilita el reglamento para a hacer lo que en el fondo queremos hacer todos, es decir, empezar el diálogo entre todos, sin exclusiones. Porque si nos centramos en la forma, es decir, claro, en esta ponencia no serían todos titulares. Si nos quedamos en la forma y en ver las dificultades, la otra posibilidad es no hacer nada. Yo prefiero buscar los resquicios que posibilita la fórmula de la ponencia, que puede haber otras, pero también la fórmula de la ponencia, para hacer lo que realmente, en el fondo, creemos que tenemos que hacer. Insisto, el diálogo, iniciar el diálogo. Y es eso lo que hemos planteado, insisto, desde una posición de humildad, diciendo claramente que no solo podría ser esta ponencia, puede haber otras cosas, pero esto no tiene por qué pararse. No puede ser que el Parlamento pueda hablar de todo lo demás, de educación, de sanidad, etcétera, pero en este tiempo político no podamos ni siquiera hablar de paz. Es algo que es inconcebible y creo que no es posible defender esta posición.
Uh-huh. Entiendo entonces, por sus palabras, que Batasuna no tendría por qué estar en esos titulares de la ponencia.
A ver, no es que no tendría por qué estar, es que a día de hoy el reglamento no lo posibilita. Uh-huh. Entonces, hacer debates que no son reales, pues no nos llevan a ningún sitio. Otra cosa es preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible, cómo podemos hacer posible que puedan estar en esos debates? Pues evidentemente se puede invitar, la ponencia invita a todo aquel que le parezca, cuantas veces le parezca. Y por tanto, eso posibilitaría un espacio en el que podamos encontrarnos todos y empezar a hablar de estas cuestiones que he planteado antes. Que no es perfecta la fórmula. Cada vez que entramos en acción, quiero decir, entramos en llevar las ideas ideales a la práctica, siempre hay alguna imperfección. Yo insisto, puede haber otras fórmulas que se le planteen, que se pongan en marcha, pero no porque no se pongan en marcha otras, tenemos que evitar que esto se ponga en marcha. En todo caso, quiero destacar, porque se ha querido hablar mucho de esto también, de las diferencias, incoherencias, etcétera, que la moción presentada por ALAR cuenta con el aval de la ejecutiva de ALAR y además, es la propia ejecutiva la que ha decidido que hay que mantener esta moción.
No hay, por tanto, ninguna discrepancia en el partido.
Lo he dicho, lo acabo de decir, en relación a esta moción, creemos que, aparte de que ya se ha planteado por parte de ALAR que debería de haber una mesa de partidos fuera de las instituciones, eso no quita que en cada institución se pueda empezar a hablar y buscar las fórmulas para que ese diálogo sea lo más amplio posible, lo más abierto posible.
¿A qué partido ve más reticente a llegar a ese acuerdo sobre la ponencia?
Bueno, yo creo que llevamos muchos años en Euskadi en posiciones entroncadas, inmovilistas, en los que todos más o menos nos hemos acomodado y lanzamos desde esa posición nuestros máximos, ¿no? Y cuando ya se ve una posibilidad real de empezar a tocar el diálogo directo entre sectores que durante muchísimos años no se ha hablado y entrar en la letra pequeña, yo creo que a todo el mundo se le ha movido el suelo un poco, ¿no? Debajo de los pies. Y por tanto, la incomodidad es, yo creo que casi de todo el mundo, obviamente más de los extremos, es decir, de los que han hecho de la negación del otro su forma de hacer política, ¿no? Del enfrentamiento, su forma de hacer política. Al fin y al cabo, pasar a un nuevo tiempo político no solo requiere de la no violencia, sino también requiere de un cambio de mentalidad, de pasar de esta lógica del enemigo a una lógica de cooperación para buscar soluciones a los problemas que ha derivado de tantos años de violencia. Y Yo creo que hay un poco de miedo por parte de todos, pero insisto, más en aquellos sectores que han hecho del enfrentamiento su forma de hacer política, ¿no? Y claro, quizá es más fácil situarse, permanecer en ese sitio tan conocido hasta ahora durante tantos años y lanzar, pues eso, ideas máximas, maximalistas, y quedarse ahí. Pero yo creo que así no vamos a avanzar y hay que ir poco a poco haciendo intentos, que también quiero destacar que no, nadie nos garantiza que este intento de la ponencia vaya a dar frutos, pero si no lo intentamos, nunca vamos a conseguirlo.
¿Y quiénes son los extremos a los que hace referencia?
Bueno, yo creo que es obvio, o sea, no hace falta decir más.
Solo por un lado, entiendo, ¿no?
No, no solo por un lado, en ningún caso, no. O sea, yo creo que no solo ha habido por parte de Batasuna pues esa forma de hacer política, también yo creo que el PP ha tenido también pues eso, el enfrentamiento como lógica política, sobre todo en relación al problema de la violencia en Euskadi. Y por tanto, bueno, pues romper esa dinámica cuesta mucho y es más fácil de cara también pues a su propio electorado, pues mantener un discurso duro, ¿no? Maximalista en los dos casos, ¿no? Pero yo creo que hay que entrar poco a poco a cambiar, insisto, no solo pues no hay que renunciar a la violencia, obviamente sí, sino que hay que cambiar también la mentalidad.
¿Jesús Loza será un buen comisionado para la convivencia?
Bueno, Jesús Loza, yo he trabajado con él durante las dos últimas legislaturas, sobre todo en materia de víctimas, también en materia en la última ponencia sobre víctimas policiales. Es una persona con la que, desde la diferencia, ha sido posible llegar a acuerdos. Y bueno, es un ejemplo, por ejemplo, el tema de la ponencia de las víctimas policiales, de cómo una ponencia con horas de diálogo en discreción, desde posiciones muy encontradas en un principio, pues ha sido posible llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque al final tantas horas de diálogo no solo posibilitan llegar a textos comunes, sino que posibilitan la confianza, o sea, romper la desconfianza ante la persona que tienes delante, ¿no? Y es una característica principal, yo creo que más importante que en los contenidos casi, para llegar a acuerdos. Y para eso, pues ha sido una persona con la que a mí personalmente pues me ha sido posible llegar a acuerdos.
Uh-huh. Una última cuestión a Inchan Ezenarro. Ya decimos que una neumonía le ha apartado unas cuantas semanas de la actividad pública y además que todavía está 100% recuperado, también lo comprobamos. ¿Habría acudido a la asamblea de Aralar de primeros de marzo, en la que se aprobó entablar negociaciones con la izquierda abertzale, Euskal Kartasuna Alternativa, para formar una coalición en las autonómicas?
Bueno, yo siempre he participado en los debates de Aralar internos y además siempre he manifestado mi opinión de forma sincera y abierta, pero también no voy a ocultar que hay cierto desánimo en algunas personas que ha hecho que no acudiesen el sábado. En todo caso, las personas que estamos en minoría pues asumimos que la mayoría haya decidido lo que ha decidido, aunque no estemos de acuerdo.
¿Estudian cómo canalizar ese desánimo?
¿Perdón?
¿Estudian cómo canalizar ese desánimo? ¿Cómo pueden hacer?
En ningún caso, si me estás preguntando si va a haber alguna corriente o escisión, no se baraja esa posibilidad. Y luego cada persona tomará sus propias decisiones.
Y termino ya, pero esta decisión que se tomó en esa asamblea, lo que les preocupa a esa minoría o que les puede llevar a ese desánimo es el temer la fagocitación tantas veces mentada del partido de Aralar.
Bueno, eso es una cuestión, pero yo en mi caso, por lo menos, lo que siempre he manifestado es que, sinceramente creo que representamos a otro sector social distinto al que representa Batasuna. Tenemos otra forma de hacer política. Hemos demostrado con hechos, además, porque yo creo que en la política tan importante o más importante que la ideología o del espacio ideológico donde cada uno se sitúe es cómo se aborda la acción política, y desde luego creo que estamos bastante muy lejos de cómo aborda la acción política la relación con los diferentes Batasuna a cómo lo ha hecho Aralar y cómo está haciéndolo en estos momentos también. El tema de la ponencia no es solo es más que es solo un ejemplo ejemplo, ¿no? Y por tanto, insisto, yo creo que en política se puede colaborar con diferentes, pero para de alguna manera compartir el mismo proyecto, hay que compartir las formas de hacer política, lo prepolítico, la forma de entender que, por ejemplo, los derechos humanos son un suelo ético, bueno, pues irrenunciable. Hay unas cuestiones prepolíticas que en ningún caso compartimos, y por tanto me parece que todavía hay una larga distancia entre Aguilar y Batasuna.
Pues seguiremos hablando con más tiempo y también cuando se recupere definitivamente de esa enfermedad. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y habernos atendido esta noche en directo en Radio Euskadi, en Chanez Enarro, portavoz parlamentaria de Aralar. Eskerrik asko.
Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.